Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, en esta jornada, en este día 15 de enero, bienvenidos a este tiempo que cada semana dedicamos al análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido, a Chechu Hernández que está en el control central y a Jesús Luis Sacristán que nos acompaña en las labores de producción. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que se las digo a continuación, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook Religión COPE y en Twitter @religion_cope. Bien, pues dicho esto, esperando sus mensajes o sus sugerencias, les presento ya a nuestros contertulios, nuestros invitados de esta noche, que están ya aquí en nuestros estudios. Daniel Izuzquiza, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
María Teresa Conte, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y nuestro tercer invitado, César García Magán, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Bien, hay que empezar casi obligatoriamente, porque ha sido la noticia de la semana, por este libro que tenemos aquí delante, que lleva la letra del propio Papa, El nombre de Dios es misericordia. Este libro, entrevista de Andrea Tornielli, que salía el pasado martes nada menos que en 16 idiomas y en 86 países, y que el propio autor, en este caso periodista de La Estampa, periodista de Vatican Insider, lo presentaba o lo calificaba como un manifiesto del Papa para el año jubilar. Yo creo que el Papa ha aprovechado esta fórmula de entrevista con un periodista para contar con un lenguaje sencillo todo lo que él quiere conseguir como fruto de este año de la misericordia en el que estamos inmersos. Bien, primera valoración de lo que habéis podido leer, que supongo que a lo mejor todo no todavía, aunque es un librito que se lee muy bien, porque son un centenar de páginas. César.
Bueno, yo creo que es un regalo que hace el Papa para este año de la misericordia. Va muy en línea con la palabra, con la doctrina y con los gestos, ¿no?, de Francisco, del Papa Bergoglio. Y no deja de sorprender esos retazos, sobre todo de carácter muy personales, incluso intimistas, podemos decir, ¿no?, de su experiencia personal, espiritual, psicológica incluso, de sentir y experimentar pues eso que él llama nada más y nada menos que el documento de identidad de nuestro Dios, ¿no?, que es la misericordia. Sí, como decías, un libro que de contenido, de extensión breve, pero que sin embargo puede ser un acompañamiento interesante para ir tomando cada día una pequeña píldora en este año de la misericordia. Y como siempre el Papa, en esa doble perspectiva donde la misericordia de Dios pues se traduce, como siempre, y se autentifica en la apertura, en la acogida, en la recepción del hermano, ¿no? O sea que se coloca en esa línea de continuidad del Papa Francisco.
María Teresa.
Bueno, yo creo, confieso que no he leído el libro entero y por lo tanto...
Confesado queda.
No, lo digo porque se supone que si uno se pone a
ver. Ha habido fragmentos circulando
escuche,
por allá, efectivamente.
Quizás piensa sí. Que, bueno, aquí se puede hacer ya una reseña completa, ¿no? Y por eso digo, empiezo diciendo, yo no he leído el libro entero, ¿no? Pero algunas cosas sí, y en cualquier caso, me parece que el año de la misericordia y el libro en el que el Papa habla de la misericordia de Dios son un punto que nos permite, pero que le permite también a toda la comunidad eclesial replantearse la pregunta de en qué Dios creemos, ¿no? Claro, veneramos, profesamos, adoramos a un Dios o al final a veces, muchas veces, adoramos a un ídolo. ¿De qué Dios estamos hablando, no? A mí me parece que el Papa, poniendo la misericordia en el centro de todo un año y también, bueno, en el centro de nuestra acción eclesial, nos está recordando algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Que no es, Dios no es una conquista, que a Dios no se le conquista por la voluntad, ¿no? Que la apertura del corazón a Dios es una actitud más que una virtud, que es Dios quien da el primer paso. Y que, sobre todo, lo que yo creo que es muy importante también, estemos más o menos cerca, más o menos, lo vivamos más o menos intensamente, ¿no? Que el mal y, por lo tanto, el pecado y la conciencia del mal no tiene nunca la última palabra. La última palabra la tiene Dios, ¿no? y que hablar de misericordia es decir claramente que Dios hace nuevas todas las cosas. A mí me parece que en ese sentido, quizás estamos, lo decimos muchas veces, cerramos etapas, las abrimos, hemos tenido una etapa de transición. Creo que la Iglesia entera está poniendo el acento en otras cuestiones.
Daniel, hay capítulos para todo. El Papa va tocando del año de la misericordia un poquito de todo, desde el capítulo que dice pecadores sí, corruptos no, a demasiada misericordia, al regalo de la confesión, que es otro capítulo. Es decir, va tocando aspectos muy concretos y con experiencias muy personales, que yo creo que también yo he podido leerlo prácticamente entero, y aportan una dosis sobre todo de esperanza, ¿no? De que este año de la misericordia, como él empieza definiendo en la página, concretamente en la página 28-29, ¿qué es para usted la misericordia? Etimológicamente, misericordia significa abrir el corazón al miserable. Ahí es donde dice el Papa, Dios, se puede decir que la misericordia es el carné de identidad de nuestro Dios, que Dios es el Dios de la misericordia.
Efectivamente, yo creo que el libro, la entrevista, a mí me sale la palabra como que es delicioso. Yo sí he tenido la suerte de poder leerlo una vez y media, porque tuve que escribir un post así muy rápido y me lo leí medio, pero después he tenido una lectura reposada.
Del medio me encanta.
Reposada. Y no va a ser la última, no me voy a quedar con esa y media. Hay muchos matices que dan como para gustar, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, que atraviesa bastante el libro, que es que el Papa habla de la misericordia desde su corazón de pastor, y por eso pone en el núcleo el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón, en su experiencia como confesor y en su experiencia como penitente. Y esto yo creo que nos puede ayudar a todos en la Iglesia. Evidentemente, desde ahí se podría, no sé cómo decir, arrinconar el asunto a la praxis sacramental, concreta o estrictamente litúrgica. Pero es que desde ahí, como cualquier sacramento, tiene una fuerza expansiva que atraviesa e ilumina el conjunto de la realidad. Y por eso, por ejemplo, hay unas páginas que tampoco son novísimas, ¿no?, en torno al pecado y la corrupción, que tiene un libro precisamente sobre esta cuestión ya el Papa, pero donde, por ejemplo, habla de lo grave que es que la corrupción se convierte en un sistema cultural, en un entramado que nos atrapa más allá de acciones concretas, de personas concretas, es como una especie de maraña en que nos atrapa, ¿no? Y por supuesto hay en el libro hay anécdotas muy personales, y hay algunas, no sé cómo decir, imágenes o metáforas muy, muy potentes sobre las que a lo mejor ahora podemos volver.
Sí, hay una que yo creo que te habrá llamado también la atención, a mí me lo ha llamado, es esa experiencia que cuenta personal cuando tenía 19 años, ¿no? Y con ese confesor que conoció y que un año después murió, y cuando él fue al entierro volvió y cuenta la experiencia de cómo se sintió. A ver si encuentro la página por aquí. La tenía por aquí, sí, efectivamente, la página 32. Dice, había perdido a una persona que me hacía sentir la misericordia de Dios. Y dice, lloré mucho aquella noche cuando volví del entierro de este sacerdote que era mi confesor. Dice, y ese miserando atque eligiendo, una expresión que entonces no conocía, después lo elegí como lema episcopal.
Sí, ahí ya, por ejemplo, yo recuerdo la entrevista que tuvo con Antonio Espadaro, cuenta esa misma anécdota, porque en la entrevista esta la cuenta por lo menos dos veces, porque realmente le ha cogido, ¿no? Es en un momento como de búsqueda, todavía es un joven adolescente, de búsqueda personal, y el poder sentir, experimentar profundamente la misericordia de Dios hasta el punto de marcar la propia identidad, me parece que está muy en el núcleo, en el corazón del Papa, ¿no? Bueno, y entonces eso tiene sus repercusiones, luego tiene la combinación esta con el cuadro de Caravaggio y con Beda el Venerable, es decir, que hay mucho detrás, ¿no? Pero como una persona cerca de 80 años recuerda, casi no recuerda aquello del capítulo primero de Juan, ¿no? Eran las 4 de la tarde, y uno recuerda detalles del encuentro personal con el Señor Jesús que inunda de misericordia el propio corazón e inunda de misericordia el mundo en medio de situaciones conflictivas, de injusticia, de estructuras de pecado, etc.
Y reivindica César también, por otro lado, en otro capítulo, en el segundo me parece que es el regalo de la confesión, la importancia de confesarse, o en el tercero, el reconocer el ser pecadores, la importancia que tiene reconocernos para después saber valorar realmente el perdón.
Sí, en efecto, como decía Daniel, ¿no? Coloca esa perspectiva grande de la reconciliación, de la confesión, no solamente, como un proceso cuyo culmen podemos decir que es el momento litúrgico de celebración, pero que indica todo un itinerario, ¿no? A mí me ha impactado mucho, antes lo comentábamos, cuando recuerda ese capítulo 16 del profeta Ezequiel, ¿no? Cuando dice que Dios elige a Israel, etcétera, y luego se olvida, está allí tirada, sin ninguna dignidad, y que la recupera esa dignidad y se lo aplica a él, ¿no? Cuando dice que eso es, dice, pero todo eso parece escrito expresamente para mí. Creo que es tremendo, es fuerte que el Papa diga eso, porque es esa situación de infidelidad, es una situación, digamos, de un descarte espiritual, esa imagen que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 16. Y yo creo también, en línea, me parece muy ignaciana, pero aquí tenemos quien puede valorarlo todavía más o decirlo, ¿no? Pues todo ese sentimiento cuando habla de uno sentir esa misericordia de Dios y sentir, dice él, una vergüenza o unas lágrimas, ¿no? Digamos, en esa perspectiva ignaciana, porque se siente tocado por ese abrazo misericordioso y esa renovación, ¿no? O sea, que es verdad que el Papa habla de pecado, habla de confesión, habla de conversión, pero en un aspecto, una perspectiva pues muy positiva y muy animosa para lanzarse por ese camino, me parece, ¿no?
Sí, de hecho, al hilo de esto, él comenta, hace una alusión explícita al libro de Gastón Fessard de la Dialéctica de los Ejercicios, que es un libro bastante complejo, digamos, es una interpretación filosófica de los ejercicios espirituales, no es un libro que recomendaría para el gran público, yo, honestamente. Pero bueno, al hilo de unas reflexiones que tiene Gastón Fessard en torno a la vergüenza, la expresión que tiene Ignacio, ¿no?, de vergüenza y confusión sobre el efecto del propio pecado, ¿no?, en la vida. Bueno, pues hace ahí alusiones, digamos, bebiendo directamente en el texto de los ejercicios y en San Ignacio.
Bien, pues no sé si queréis añadir algo más, porque tenemos muchos temas, porque de este libro habrá que seguir hablando. Realmente ha aparecido esta semana y vamos a tener que, aparte de recomendarlo, porque como decimos, se lee muy bien. No sé, un último apunte, Daniel.
Sí, yo simplemente querría...
De esa vez y media que te lo has leído.
No, porque me llamaron la atención dos imágenes. El Papa es una especie de volcán de imágenes y metáforas. Cuando él habla, por ejemplo, de la grieta, cómo Dios siempre está buscando una grieta que puede ser un pequeño paso o incluso... No el reconocer el pecado, sino el dolor por no ser capaz de reconocerlo. Cualquier grieta pequeña para que por ahí irrumpa la misericordia de Dios. O cuando él dice, el confesionario o el sacramento o el perdón no es una tintorería, porque no es que simplemente borre el pecado, es que nos sana. El problema que tiene que ver con la misericordia es que el mundo y las personas estamos heridas. Y la misericordia de Dios no es que nos limpie, sino que nos sana. Por eso dicen, no es una tintorería, sino que tiene que ver con esto de la herida. Bueno, y así hay muchas otras cosas, seguro que los oyentes y lectores lo disfrutarán.
Por supuesto, se lo recomendamos desde aquí para entrar ahora en más temas que tenemos sobre la mesa, porque uno de ellos también esta semana, de plena actualidad, ha sido esa entrevista que ha publicado la revista Vida Nueva al secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, el cardenal Parolin, donde aborda pues cuestiones relacionadas con la reforma de la Santa Sede, con lo que se está haciendo en la curia, que él forma parte precisamente de ese comité de 9 cardenales que están trabajando en la reforma de la curia. Recordamos que el secretario de Estado es el número 2 del Papa, es el que lleva todas las relaciones internacionales, con lo cual pues también hay una opinión suya concreta sobre la situación en España, que el titular que hemos recogido, que se ha publicado estos días, dice concretamente, la ingobernabilidad en España no favorece a nadie. Yo creo que como que él conoce la realidad española a la hora de hacer esta afirmación.
Bueno, se entiende que como secretario de Estado conoce bien las distintas realidades nacionales y España le queda relativamente cerca, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues dentro de los países europeos, la realidad española, política y social, pues entiendo que al Vaticano le interesa especialmente, ¿no? O al menos está especialmente alerta o atenta de lo que pase. Yo confieso que esa expresión me ha llamado la atención, uh-huh. Porque bueno, estamos todavía en periodo, ¿no?, de constitución, por lo tanto vamos a ver cómo nos gobernamos y hasta dónde somos capaces de gobernarnos, que creo que lo somos, ¿no? Aunque las cuestiones, es verdad que están planteadas de manera difícil y complicada sobre la mesa. En cualquier caso, probablemente ese sea uno de los titulares que más nos llame la atención, porque se refiere directamente al caso español, pero esa entrevista habla de muchas cosas, ¿no? Habla también de una cuestión que es emergente y urgente en la realidad, bueno, en Europa, pero fundamentalmente en otras zonas del mundo, que es la realidad de los emigrantes y los refugiados. Que bueno, ya llevamos unos cuantos años desde la Iglesia prestando una atención especialísima a ese tema, o la propia reforma estructural, la propia reforma de la curia, ¿no? Que no es una, yo creo que es una cuestión muy interesante también de la entrevista, porque no es una cuestión accidental, porque no es una simple cuestión formal, porque no es una cuestión simplemente organizacional o funcional. Yo creo que tiene que estar planteada, y me parece que se está planteando así, bueno, teniendo mucho que ver también con lo que hemos empezado hablando, ¿no? Es decir, nuestras estructuras tienen que reflejar la verdad de lo que profesamos. Si no, hay algo que no hacemos bien, ¿no? Si nuestras estructuras y nuestras instituciones y la forma que tenemos de organizarnos y, por lo tanto, de institucionalizarnos para hacernos presente en el mundo no son reflejo de la verdad del Evangelio y de la verdad de Dios, pues hay algo que no funciona, ¿no? Y en ese sentido, digo, a mí personalmente, tú has empezado por la cuestión española, que lo es, interesante, pero digo, la cuestión de la reforma de la curia es muy importante.
Y César, que en una época trabajó en la curia, nos lo puede contar si es así, si ese titular que da la revista Vida Nueva, hay que evitar la elefantiasis en la curia para hacerla más delgada y ágil, y para eso propone tres cosas: coordinación, simplificación, descentralización.
Sí, sin duda. Sabemos que uno de los programas, de los proyectos del Papa Francisco en su pontificado, anunciado desde el primer momento, es la reforma de la curia, que a su vez recoge las indicaciones de las congregaciones generales, es decir, de las reuniones de cardenales previas al cónclave, que pidieron eso. Entre otros, lo pidió el cardenal Bergoglio y otros. Entonces, lo que hace es llevar a efecto esa cuestión. Como toda estructura administrativa, pues tiene como un dinamismo, una inercia interna, toda estructura administrativa, que tiende a multiplicarse un poco y tiende a complicarse. Y con el decorrer de los años, ya la estructura vigente es del año 1988, o sea que han pasado casi 30 años, 28 años, que la estableció San Juan Pablo II con la Constitución Apostólica Pastor Bonus, y evidentemente en 28 años pues se han producido disfunciones, se han producido duplicaciones, hay algunos dicasterios, hay competencias que están divididas y reduplicadas en distintos dicasterios, eso no es bueno en una técnica de un buen derecho administrativo, y el Papa quiere simplificar, además simplificar en un camino que creo yo que no es solamente de estructura, de reducir dicasterios, de meter la tijera de poda al número de dicasterios y de fusionar, etcétera, sino en algo más importante, que es un poco el espíritu, que es lo que en categorías un poco políticas podríamos hablar de descentralización, pero que en categorías eclesiales podemos hablar pues de subsidiariedad, o podemos hablar de sinodalidad, de comunión, es decir, dejar hacer a los episcopados, incluso a las conferencias episcopales, pues aquellos aspectos que son más fáciles de coordinar y de solventar y de responder desde las realidades locales. La Iglesia es universal, esa es su gran riqueza, pero eso también plantea una diversidad de situaciones, de problemas y de respuestas que son muy diferentes. Son muy diferentes pues de Europa, África o América Latina, no diga más nada, Asia. Y entonces esa respuesta tiene que estar también, digamos, una respuesta inculturada, por decirlo de alguna forma. O sea que es un proyecto amplio. Yo solamente la única pega un poco así estructural desde mi condición de jurista, pues es que digamos que se ha empezado a construir la casa sin haber hecho primero los planos. O sea que vamos construyendo habitaciones, vamos erigiendo organismos de dicasterios y al final vamos a hacer los planos de la casa. Es decir, al final vamos a dar la ley. El peligro que tiene es que a lo mejor cuando hemos hecho las habitaciones nos damos cuenta que una se ha quedado sin puerta, que da a otra habitación y no tiene salida. Yo digo, hubiera sido mejor hacer primero los planos de la casa y sobre planos podernos a construir. Pero bueno, eso es una opinión.
No sé si Daniel, ¿ha habido algo más de la entrevista que te haya llamado la atención? Hombre, ahí el apartado internacional habla de la preocupación del Papa por China, por ejemplo, y habla del tema también del islamismo y de cómo hay que afrontar también el tema de la migración, del que hablaremos ahora a continuación.
Sí, como esas cuestiones igual salen después, dado sí, que hablaremos este asunto. Sí, solo decir una palabrita sobre el tema de la situación política española, ¿no? No solo es que sea el secretario de Estado el número dos, sino que es quien tiene más, pues, la representación, digamos, diplomática y esta parte, ¿no? Entonces, desde ahí, yo solo dos reflexiones. Una es, evidentemente, está hablando, pues, el Estado Vaticano y habla con preocupación y con prudencia. De ninguna manera me parece que en la entrevista se vea nada, digamos, de injerencia en los asuntos políticos, que tienen su propia dinámica y sus ritmos y todo esto. Y luego una reflexión que yo me hago, no es que aparezca directamente en la entrevista, y es cuál es el papel que la Iglesia, concretamente la Iglesia española, en este contexto tenemos, porque bueno, ahora estamos en el tiempo, digamos, de los 40 años, ¿no?, de la en números redondos, de la Constitución española. Y si uno mira para la transición, ahí la Iglesia española jugó un papel activo, relevante, creíble. En estos momentos quizá nos falte a lo mejor un poquito, no sé si de músculo por un lado, no sé si de credibilidad por otro, de valentía o lo que sea, pero tenemos un papel quizá más humilde, quizá más discreto, y que tendremos que seguir haciendo, ¿no? Intentando, bueno, pues tender puentes de diálogo entre las distintas realidades que puedan existir, y eso también me parece que puede ser un toque de atención a lo que, vamos, la entrevista de Parolin puede...
Efectivamente, pedía a los líderes musulmanes que condenen toda forma de violencia, y hablaba también, como comentábamos, del tema de las migraciones, que es un tema que ha preocupado y en diversos frentes en esta misma semana. Vamos a recordar, volviendo un poco la vista atrás, al discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que pronunciaba el pasado lunes ante representantes de 180 países que mantienen relaciones con el Vaticano en este momento, y donde hablaba de varias cosas. Una de ellas, vamos a escucharlo ahora en voz del propio Papa, hablaba de los extremismos.
L'estremismo e il fondamentalismo trovano un terreno fértile.
El extremismo y el fundamentalismo encuentran un terreno fértil no solo en una instrumentalización de la religión con fines de poder, sino también en el vacío de ideales y la pérdida de la identidad, incluso religiosa, que caracteriza dramáticamente al llamado Occidente.
Que dramáticamente connota el cosiddetto Occidente. Da tale vuoto nace la paura.
De este vacío nace el miedo que empuja a ver al otro como un peligro y un enemigo, a encerrarse en sí mismo, enrocándose en sus planteamientos preconcebidos.
Arrocándose su posición preconcebida.
Y el Papa, como siempre en este discurso, pues repasaba los conflictos pendientes en todo el mundo en este año 2016 que acabamos de estrenar, y recordaba, hablaba muy ampliamente sobre el tema de las migraciones, y lo hacía también con palabras como estas.
Que la Europa... había el instrumento.
Europa tiene los instrumentos necesarios para encontrar un justo equilibrio entre el doble deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos y a la vez garantizar la asistencia y acogida de migrantes.
La asistencia y la acogida de inmigrantes.
Bien, pues eran las palabras del Papa en ese discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede sobre la cuestión de las migraciones y los posibles frentes y formas de solucionarlo, de lo cual ha hablado muchas veces, y vamos a seguir hablando porque el próximo domingo es la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, para la cual también hay un mensaje del Papa y un mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones aquí en España, pues analizando la situación y mirando hacia adelante, proponiendo una reflexión a todos los creyentes de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde aquí. No sé si María Teresa, de este discurso del Papa, ¿hay algo más que te ha llamado la atención? Aunque yo creo que el tema de las migraciones es el que más ha preocupado o el que más hemos destacado.
Sí, es una de las cuestiones. Bueno, ha hecho un repaso, pues para
como
que,
siempre, sí, a todos los conflictos.
Nos escucha
sí.
Si no lo han leído, pues ha hecho un repaso a los distintos países por los que él ha viajado, cuál ha sido el hilo conductor de esos viajes. También nos lo ha dicho, ha sido la misericordia. Es un discurso importantísimo, lo es todos los años. Realmente son discursos muy importantes en los que además los papas históricamente citan aquellos países que quieren citar, omiten aquellos países que quieren omitir con nombres propios. Es decir, son discursos para tener en cuenta. Es la cuestión central, la cuestión de las migraciones, y una cuestión que al Papa le preocupa muchísimo, ¿no? Y que la expresa de maneras muy distintas. Desde el inicio de su pontificado nosotros oímos hablar de descarte. Con esa palabra, fundamentalmente, lo que está denunciando Francisco, el Papa Francisco, y que tiene mucho que ver con el tema de la migración, de la trata, del tráfico de personas, es la mercantilización del ser humano, ¿no? su cosificación, pero no solo su cosificación, sino peor todavía, no, su mercantilización, la compra-venta de seres humanos.
Y esta vez iba más allá, decía el Papa, no solamente lo que hay que hacer es vencer el miedo, porque decía, parece como que hay una reserva cada vez mayor, ¿no?, por todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses, ¿no?, sobre todo en Europa, es decir, en Europa hay medios para coger, de hecho se ha demostrado.
Si me permites, de todos modos, solo una clave, ¿no?, que a mí me parece que es determinante y que solemos olvidar. Probablemente la reacción de muchos de los que nos están escuchando cuando desde el ámbito eclesial hablamos de la cuestión migratoria, pues es decir, qué complejo es esto, ¿no? ¿Será o no será complejo? No lo sé, pero en cualquier caso lo que sí creo que debemos tener claro es que el Evangelio no es una variable dependiente en este caso. El Evangelio no es la variable que depende de la cuestión migratoria, ¿no? No es lo accidental. Y eso me temo que desgraciadamente solemos anteponer otros cálculos estratégicos, de los que el Papa también hablaba, antes que la verdad del Evangelio, cuando hablamos de refugiados, migrantes, víctimas de trata.
La denuncia, de una u otra manera también, César, de la indiferencia, dice el Papa, y del silencio, que son de alguna manera nos hace cómplices, porque parece que callamos, miramos para otro lado y ya solucionado el tema, ¿no? Y el Papa realmente lo que nos está pidiendo es que esto forma parte de nuestro compromiso cristiano, de nuestra fe.
Sí, hace un llamamiento especialmente muy valiente, yo creo, y muy realista a Europa y a esos valores que han cimentado y que han constituido la esencia de Europa. Como acaba de decir María Teresa, ¿no? Hay dos discursos fundamentales en los pronunciamientos anuales del Papa que se repiten, ¿no? Uno es el discurso que suele hacer unos días antes de Navidad a la Curia Romana, donde hace, digamos, un análisis ad intra, hacia el interior, de la situación interior de la Iglesia, no solamente a la Curia Romana, aunque últimamente, en los últimos años, ha fustigado bastante hablando de las enfermedades de la Curia Romana y de las medicinas, los antibióticos que había que poner. Y luego el otro segundo discurso muy importante, como ha indicado María Teresa, es este que dirige al cuerpo diplomático, porque es como una fotografía de lo que es la acción de política internacional de la Santa Sede y por dónde van esos, en fin, dónde van esos inputs que el Papa da para toda esa red capilar de denunciaturas que está en los distintos países, ¿no? Entonces es importante para fijar eso. Es un discurso también muy insertado en el año de la misericordia, que es el hilo conductor. Y luego también me ha llamado la atención, claro, porque en el contexto, que es a los embajadores, no todos los embajadores que están allí ni son católicos, ni son cristianos, ni allá hay de todo, porque son 180 países de distintas latitudes, ámbitos culturales, etcétera. Cómo ha hecho también un esquema muy bíblico, porque va recogiendo, es muy bonito, porque va recogiendo distintos personajes bíblicos, ¿no? Y cómo dice, pues cómo se va oyendo, pues yo qué sé, la voz de Abraham, por ejemplo, cuando sale de Raquel, de Jacob, esa cultura del descarte, es decir, va recogiendo personajes de la Biblia, el salmista, Judá, etcétera, y va allí eso aplicando a la realidad internacional. Me parece que es muy original y valiente lo que dice ahí.
Estamos hablando de ese discurso y también de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el próximo domingo y del que hablaba pues muy ampliamente, como estamos comentando, el Papa en ese discurso al cuerpo diplomático. Pero hemos querido conocer, aunque sea brevemente, en este programa, en la Linterna de la Iglesia, cómo se vive a pie de calle este trabajo día a día. Y para ello vamos a hablar con Gabriel Delgado, que es el delegado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz-Ceuta. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cádiz-Ceuta, estamos hablando de uno de los lugares de España, pues para del tema que estamos hablando de las migraciones, especialmente difícil, no voy a decir conflictivo, sino que exige un trabajo y una entrega diaria. ¿Cómo se vive, cómo vivís en esa diócesis el día a día en esta situación que se plantean?
Pues con mucha pasión pastoral desde la Iglesia, porque realmente es un tema que nos pilla desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista pastoral, el deseo de querer acompañar en un lugar, como usted bien ha dicho, estratégico, uno de los pasos migratorios más importantes del mundo, uno de los pasos también más dramáticos, donde mire, desde la década de los 90 no hay un año donde no se produzcan dramas, muertes y situaciones muy difíciles para los inmigrantes. Los cementerios de distintas localidades gaditanas, hablo de Barbate, por de Tarifa, de Ceuta, están llenos de hombres, de mujeres, de niños. Pues esa es una realidad que realmente nos pilla por dentro, nos pilla el corazón y nos pilla un poco nuestra capacidad de querer decir algo ante eso, de querer sembrar un horizonte de esperanza ante todo eso.
Y la situación en estos momentos, ¿cómo es? Es decir, ha habido épocas de gran flujo de inmigrantes, de pateras. En estos momentos, ¿cuál es el momento que estamos viviendo? Quizá por la época del año que nos encontramos no sea tan fuerte como en otras ocasiones, pero la Iglesia siempre está ahí trabajando con todos ellos, sobre todo en los centros de integración, en los centros de acogida.
Es un momento difícil, especialmente en la frontera. Mire, hablar de las migraciones en Cádiz supone hablar de varias fotografías. Por un lado, es verdad, Cádiz, como el resto de las localidades de España, pues tiene una presencia en los barrios, en las ciudades, multicolor, de muchos inmigrantes. En la provincia de Cádiz, en Ceuta, puede haber ahora mismo 90 nacionalidades presentes, ¿no? Por tanto, hay una primera fotografía que es acompañar a los que viven y trabajan aquí, que están en nuestros barrios, y se trata de que la Iglesia salga a su encuentro y acompañe su vida y tenga las puertas abiertas. Hay otra realidad. El paso del estrecho supone, especialmente en verano, ¿no?, pero supone un paso estratégico de todos los inmigrantes trabajadores que están en Europa y que al cabo de cada año, especialmente en el famoso operación de paso del estrecho, pues supone que pasan cerca de 2,5 millones de pasajeros, cerca de 600,000 vehículos. Bueno, es el tránsito de los trabajadores migrantes que están construyendo Europa y que están construyendo España y que están haciendo una aportación extraordinaria. Por tanto, es una fotografía positiva, ¿no?, de ese mundo trabajador que está colaborando en el bienestar y en la mejora. Y está esta otra, fundamentalmente la de desesperación, la inmigración de la desesperación, que son pues todas esas personas que no han podido conseguir la documentación y que todos los años intentan pasar. Y este momento es un momento difícil en la frontera, es un momento muy difícil en la frontera. Yo tengo, por no hablar de generalidades, tengo todavía en mi cabeza la situación última, por ejemplo, de Vapur, un chico de 24 años, y Levir, de 23 años. Eran dos cameruneses llenos de vida. Y hace poco, pues en la frontera de Marruecos, en las cuevas de Castillejo, pues en una redada de esta que está continuamente ahora mismo haciendo la gendarmería de Marruecos, bueno, pues intentó de alguna manera desalojar y quitar de en medio a toda la gente que estaba allí pendientes de pasar a la frontera. Y una de las medidas que tomó fue pues prender fuego a las distintas cuevas, ¿no? Y no sé si sabían, si no lo sabían, no quiero pensarlo en eso. Pero estos dos chicos murieron dentro de la cueva, ¿no? Están pasando muchas cosas de este tipo, o sea, están ocurriendo muertes, están ocurriendo tragedias, la gente está sufriendo palizas. Es una situación compleja, difícil, que nuestra iglesia hermana, la diócesis de Tánger, intenta también acompañar en una actitud muy cercana, ejemplar. Es un testimonio para nosotros impresionante, pero estamos viviendo una situación difícil en la frontera.
Y la solución, como siempre se habla, y ustedes lo dicen muchas veces, no está aquí, la solución está allí, en sus lugares de origen, ¿no?
Claro. Mire, la solución es muy compleja también, es decir, que lo que no pueden convertirse las fronteras, en este caso la nuestra, en una especie de alambrada de cada vez más sofisticada, cada vez más cruel, porque las concertinas dejan heridas muy crueles, ¿no? Lo que no puede ser convertirse en las fronteras es una especie de muro entre los ricos y los pobres. Es una auténtica vergüenza para mí eso, ¿no? La solución, ¿cuál es? La solución es que nosotros pensamos que en España tienen más capacidad todavía de acogida de gente. La solución también es que la gente debe pasar con más garantía, con más dignidad. Por tanto, que ahora mismo es muy complicado para un africano poder entrar en España, y aunque sea refugiado, la frontera ahora mismo hay bastantes refugiados pendientes de pasar, que no pueden pasar. La solución, por tanto, también sería ver un poco cómo se reconsidera la posibilidad del tránsito hacia España. Y también la solución está en que mientras que en esos países no se invierta en todo, invertir en democracia, invertir en desarrollo, invertir en futuro, invertir en educación, todo, es muy complejo todo, pero todo es posible y lo que no podemos es lo que dice el Papa ante toda esta realidad, ¿no? Realmente de ser indiferente a lo que está ocurriendo, de callarnos ante esa realidad. El Papa dice que la indiferencia y el silencio nos convierten en cómplices, ¿no? Tampoco podemos ser espectadores, aunque sean aunque seamos espectadores con sentimiento, pero tampoco podemos ser espectadores. Algo tenemos que hacer, ¿no? Y es muy bonito lo que dice el Papa.
Que no nos dejemos, como dice, robar la esperanza, que no nos dejemos robar la alegría de vivir, ¿verdad? También,
y tampoco la misericordia. El Papa habla de que la respuesta es la misericordia.
Muy bien, don Gabriel Delgado, pues le agradecemos especialmente que haya estado hoy con nosotros contándonos cómo viven estas jornadas previas, en este caso a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar el domingo, ese día especial que una vez al año recordamos todas esas situaciones. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Antes de hacer una pausa, podemos recordar también que esta semana se ha presentado, en este caso las obras sociales de los jesuitas han presentado una campaña que se llama hospitalidad.es, una campaña también de solidaridad y de acompañamiento con los inmigrantes y refugiados, que yo creo que es pues también una manera de acompañar en este caso, pues a recordar sobre todo que el trabajo no es solamente el momento, una cosa que habéis dicho ya muchas veces, Daniel, sino que hay que acompañar todo el proceso hasta la integración de todos los que llegan aquí, ¿no?
Efectivamente, la campaña es una campaña que pivota en torno a cuatro ejes. Uno sería la acogida, otro es la cooperación internacional, el tercer punto sería la sensibilización y en cuarto lugar la incidencia. Cuando hablamos de acogida estamos hablando de las no solo de las fases iniciales, como ahora nos decía Gabriel Delgado, pues lo que ocurre en torno a la valla o en las cuestiones fronterizas, sino todo el proceso lento, creativo, dinámico de integración, de generar sociedades integradas. Pero además hay que tener una perspectiva más amplia. El Papa también lo dice. Todo eso tiene que ver con las situaciones de pobreza, de injusticia, de desigualdad y de la dificultad de sacar adelante los propios proyectos en los países de origen. Y por lo tanto la cooperación es muy importante. El Papa hablaba también del miedo y frente a eso, digamos, la apuesta por la sensibilización, desmontar prejuicios, facilitar experiencias de contacto y ampliar la base social de apoyo. Y en cuarto lugar, como digo, la incidencia, porque hay no solo una responsabilidad que podemos tener personal o comunitaria o socialmente, sino que hay también unas responsabilidades políticas que se pueden exigir. En este caso, en el caso particularmente europeo, pues lo que hemos vivido en los últimos meses o seguimos viviendo en estos meses es el fracaso clamoroso de un plan que ya no era ambicioso, pero que además se ha desmoronado hasta, es que es casi hasta el ridículo, ¿no? Es decir, que se está hablando de, no sé, cientos o 200.000 refugiados y en lo que llevamos del 2015 y esto del 2016 ha habido en toda Europa 272 refugiados reasentados, en España 18. Entonces, después de estar hablando meses y meses al más alto nivel de gobierno para que los resultados sean estos, pues bueno, yo creo que la cosa es muy llamativa. Y por eso hay que hacer un poco de incidencia o mucha incidencia política para que los mecanismos, digamos, estructurales y políticos lleven a buen término.
No se vayan porque estamos en la linterna de la Iglesia. Volvemos en un momento.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo contar una noticia que vivirla.
En este Congreso de los Diputados me encuentro. Ahora se estarán escuchando de fondo el ruido de las vallas.
Y me encuentro con Pablo Iglesias.
Duelo en el OK Corral, ¿verdad? Buenos días.
Estamos en el Bar Manolo, en este bar donde tantos acuerdos.
Señor Rivera, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarlo.
Pues aquí, muy bien.
Ángel, ¿estás con el presidente en función?
Estoy con el presidente del Congreso. Que
es don Pedro Sánchez, que amablemente está tomándose un café aquí.
Muy buenos días, don Carlos.
Si hay salones de pasos perdidos, este es un salón de vasos perdidos.
Raya, muchas gracias, señora vicepresidenta. Ha sido muy amable.
De lunes a viernes. De 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración, Conferencia Episcopal Española.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
93.441, serie 70.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No pidas permiso, agárralo, sal a la calle, cógelo, es tuyo.
Ahora BMW Serie 1, desde 23.440 euros, plan PIBE incluido.
Es tuyo.
Ven a la red de concesionarios BMW.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia hoy con Daniel Izuzquiza, con María Teresa Conte y con César García Magán y también con ustedes, nuestros oyentes, y con sus mensajes. Algunos de ellos los leemos a continuación. Un buen ejemplo de esa misericordia de la que habláis es la cercanía de un papa que ayer, en un gesto más de los que tiene, llevó a un grupo de indigentes al circo. El arrancar una sonrisa es mucho, dice uno de nuestros oyentes. Vamos a recordar que esta tarde el papa se ha ido a visitar por sorpresa una residencia de ancianos. Otro mensaje nos dice: el libro del cardenal Parolin clarifica muchas cosas para comprender en qué consiste la misericordia de Dios. Otro oyente nos dice que el Papa sin duda quiere acercarnos más la misericordia porque todos la conocíamos pero no la vivíamos. Y el último mensaje: Dios es amor y nos quiere aunque le demos la espalda muchas veces y siempre perdona. Así tenemos que actuar nosotros como Él nos enseñó a perdonar a todos como Él hizo con nosotros. Cambiando el mundo cambiará. Cambiando nosotros el mundo cambiará. Enhorabuena por el programa, pues muchas gracias. Bien, nos queda poco tiempo, pero sí quería reseñar por lo menos un informe que constata algo que ya sabíamos, que es un informe de Puertas Abiertas sobre la persecución religiosa a los cristianos, en el que a la cabeza una vez más está Corea del Norte, le siguen Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán. Es decir, yo creo que es la constatación de lo que ya venimos contando muchas veces, de la situación de cristianos perseguidos, pero que se ha recrudecido en los últimos tiempos. Y también unido a esto, tenemos el final del viaje que han realizado, como todos los años, los obispos de conferencias episcopales para visitar a los cristianos en Tierra Santa. Y es que Allí, especialmente donde son minoría, se hace más necesaria que nunca en estos momentos difíciles la ayuda de los hermanos que vivimos en otros lugares del mundo, César.
Sí, lo que se juega en Tierra Santa no es ni más ni menos que la pervivencia de la Iglesia, de comunidades vivas, de gente que está ahí celebrando la fe, que eso es lo más importante de Tierra Santa. Está muy bien los monumentos y los sitios arqueológicos, y cuando los visitamos es una experiencia sin duda, pero lo más importante es que se mantenga allí la fe en el lugar donde nació, porque si no, pues daría mucha pena de que nos encontráramos una situación como, por ejemplo, la que hay en Turquía. Si Tierra Santa fue la cuna del Señor, podemos decir que la actual Turquía fue cuna de la Iglesia, donde se celebraron los primeros concilios ecuménicos, etcétera, y hoy, pues, básicamente son lugares arqueológicos, que sí, con un interés histórico, etcétera, pero que falta el calor de la fe, el calor de una comunidad. Y yo creo que tenemos todos la obligación, como hizo Pablo, de aquella colecta para socorrer a la Iglesia Madre de Jerusalén. Todos tenemos que recordar pues ese hecho, ¿no? Ese hecho, y se ve, cuando se va allí, se ve la gran labor que la custodia de Tierra Santa hace con aquellas familias cristianas, con aquellos cristianos, pues para que se mantengan allí y no tengan la solución más fácil, que es seguramente la de emigrar, ¿no? No podemos criticar ni juzgarlos, porque habría que vernos en aquella situación nosotros y por qué optaríamos.
El arzobispo de Urgel, Joan Enrique Vives, que es el que ha viajado por parte española, nos contaba precisamente aquí en la cadena COPE esta semana pues lo que habían visto allí y la situación realmente, por ejemplo, en la franja de Gaza, que hay 2.000 cristianos, pero solamente una parroquia con 200 católicos. Es decir, y después de los bombardeos que hubo en el año 2014, pues la verdad es que si la situación sigue siendo muy extrema. Parece que hay un poquitín de esperanza, pero claro, eso al lado de las necesidades diarias que hay, pues la verdad es que es muy preocupante, sobre todo porque las ganas de los cristianos de allí, las primeras serían salir corriendo realmente, y realmente esta visita lo que sirve es para animarles a que, a pesar de las dificultades, sigan allí. Bien, tenemos sobre la mesa otro tema antes de terminar. Vamos a escuchar al cardenal Cañizares, que esta semana pedía aquí para nuestro país una altura de miras a los partidos políticos. ¿Para qué? Pues para conseguir, y esto está sobre la mesa a todas las horas y en todos los foros, y pues para pedir un gobierno estable ante, dice él, ante la gravedad de este tema que tenemos en nuestro país en estos momentos. Es su valoración y creo que podemos escucharlo también en su propia voz.
Por eso me atrevo a sugerir y pedir a las fuerzas políticas que sean generosas, que por encima de otros intereses está el bien común, y el bien común se llama España y los españoles, singularmente los más desfavorecidos, que son los que de nuevo peor lo van a pasar en la situación que se está derivando. Lo que dice la razón y el sentido común es que las fuerzas democráticas, moderadas, constitucionalistas, respetuosas con la ley y las leyes, con sentido común, que no vuelven la vista atrás en una mentalidad de enfrentamiento ya superada, que miran al futuro con responsabilidad, capaces de diálogo, de colaboración y de cooperación en el bien común, en la edificación de la España de todos y para todos, con capacidad de sacrificios.
Bien, César, simplemente constatar la preocupación del cardenal Cañizares en este caso por la situación, que lo ha dicho bien clarito. Creo que no sé si merece algún comentario más, porque yo creo que más claro lo ha dicho más veces, y esta es una más, y lo dejamos aquí constar también.
Sí, lo ha dicho más veces. La situación local, de gobierno local, que él está viviendo en Valencia no es fácil. Me imagino que en más de una ocasión se acordará de Toledo, y perdón por la cuña publicitaria.
Lo sabe bien.
Se acordará más de una vez, de, en este caso, no de los ajos y las cebollas de Egipto. Ahora come los ajos y las cebollas, antes se comía bien.
Bien. Pues estamos, queremos recordar, si os parece, que vamos a entrar en una semana importante para la Iglesia, como es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, a partir del próximo lunes, y eso también nos ocupará la linterna de la próxima semana. Pero que tenemos también, y vamos a recordarlo desde aquí, porque será el próximo viernes, cuando hagamos la próxima linterna aquí en este estudio, cuando hablemos de esa jornada de ayuno y oración que ha preparado la Iglesia Española, que es un poco el punto de partida para la puesta en marcha del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal y que yo creo que es una manera de invitar a que en todas las parroquias y en las diócesis, no sé si se va a organizar algo especial o cómo se va a vivir esto, César. No sé si en una diócesis como la tuya, en Toledo,
sí,
habéis preparado algo.
Sí,
concreto.
Nosotros a las parroquias hemos dicho, desde el arzobispado, pues a los párrocos que organicen ese día de oración y que inviten voluntariamente a los fieles, a los que quieran sumarse a este ayuno, en un sentido de comunión hacia Dios y hacia los hermanos también más necesitados.
Pues desde aquí esa invitación a todas las iglesias, y no sé si tenéis algo que comentar vosotros. Te veo muy, vamos, con ganas de descansar ya, ¿eh? Ha sido un día muy duro, María Teresa, ¿no?
Bueno, hay viernes que tengo clase, fines de semana que tengo clase entero, pues, y me estás viendo la cara. Sí,
pues te invito a descansar, igual que a Daniel, por supuesto. Daniel,
pero
muchas
estoy muy
gracias.
Contenta, ¿eh?
Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Faustino, y buenas noches a todos.
Que descanséis. Gracias, María Teresa, y gracias también
a ti,
César García Magán.
Gracias.
Nosotros volvemos la próxima semana en la Linterna de la Iglesia, en el control Antonio Mora, en la producción Jesús Luis Sacristán. Gracias, buenas noches.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.